buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil aquí a Bar, aquí en Palencia, en el 107.7 de FM, Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. De tirón. Estamos a 16 de enero, para que quede para la posteridad de 2014. Bien, año nuevo, aunque es el segundo programa ya de este nuevo año, pero aquí seguimos, ya veis. Y bueno, no os perdáis las tomas falsas, que están de risa y eso. Hoy os vamos a traer por un poco de lo de siempre. Bueno, a pesar de que... Bueno, no sé, es igual. Que luego me rollo. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué traes?
Traigo un anime para comentar. Un anime que por lo visto no ha caído bien a los que tengo a mi alrededor.
No lo hemos visto nadie, creo. La cara de David, bueno, la cara de David es la de siempre que se habla de anime.
Sí, básicamente sí.
Pues es eso lo que hay. Y lo que voy a presentar yo.
Es lo que nos vas a traer, la de Free.
Free.
Qué bien.
Free. Libre.
It's free.
Libre, libre.
Sí.
David.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos un año más, un programa más.
Sí, que te perdiste el de la semana pasada, estuvo de risa.
Ya, me tocaba, lo he oído, me tocaba trabajar, pues oye, aquí estoy.
Pensaba que ibas a decir que te tocaba otra cosa.
No.
Me ha tocado las narices no venir luego.
Sí. No, bueno, también un poco, sí.
Bien, bien. ¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy, mira, haciendo como yo la semana pasada no hice Remember del 2013, os voy a traer hoy un análisis del que para mí ha sido uno de los tapados del año pasado y un juego que me ha gustado mucho. Hablo de Remember Me.
Ah, o sea, para hacer Remember del 2013
sí, para hacer Remember me traigo Remember Me. Oh, soy un genio de las finanzas.
Luego haces el póster Remember y ya lo hemos hecho todo.
No, eso te lo dejo a ti mejor.
Un día lo explicaremos lo que es el póster Remember. Gracias, David.
Muy bien.
Rocío.
Ohio.
Sí, ojete. ¿Te has recompuesto ya?
No.
Bien.
Me sabe a zumo la garganta y la nariz.
Pues sí que te...
Ha sido culpa tuya toda.
Te espero la salida. Te hemos dicho, te damos un euro si metes la cabeza en esta palangana de zumo. Y lo has hecho, pues es culpa tuya.
Sí, y poco ha sido. Teníais que haberme dado 1000. Por lo menos me paga avisar internet de un año.
Sí, joder, ¿cuánto pagas tú al internet?
30.
Joder, pues...
Pero tengo que vivir.
¡Ah, qué bien! Claro, a costa de los demás. ¿Qué eres ya, del gobierno de Rajoy?
Soy una mujer en paro, sin paro, o sea que...
Pero eres una mujer en, entonces.
Nini.
Bueno, y... pero productiva.
Sí,
porque
eso siempre.
Sí que lo buscas, al menos.
Y hombre, si no, pues se, a currar se para intenta. La sí, eso ya lo hago también.
Ya. Yeah.
Empezar a hacer muñecajos para así a lo chino, solo que yo tengo máquina para hacerlo.
Ah, qué bien.
Y esas cosas.
Un saludo a los chinos explotados en talleres de multinacionales.
Si nos saludaran todos, tendríamos una cantidad aquí de público de la hostia, fijo.
Sería la leche. ¿Y qué nos traes hoy? Aparte de un mal sabor de boca, raro.
Lo que tú has hecho antes, una parodia. Perdón, el juego se llama Parodius. Sí, eso es lo que quería decir, Parodius.
O sea, nos traes retro.
Sí,
tope.
Para variar.
Sí, que te estás encasillando en el retro.
Pero me estoy dando cuenta de que jugué bastante retro.
Igual que Morgan Freeman en su papel de negro. O el enano de Juego de Tronos en su papel de negro. De enano. Sí, efectivamente, se me ha ido. El chiste de Morgan Freeman se me ha ido un poco. Bueno, buenas tardes otra vez.
Ohio, otra
luego,
vez.
Luego nos vemos.
Vale.
Hala, a pasarlo bien.
Adiós.
Miguel, ¿qué tal?
Hola, Mariano.
¿Qué tal la vuelta a las clases y la rutina?
Divertidísima. No.
Ah, fresquísimo.
Sí. Bueno, al menos hoy no he ido a clases, así que bueno.
Ah, qué bien.
Tenía una excursión a no sé qué hostias de...
Encima no digas a la radio que te van a poner la falta por extintismo a este paso.
Si no, yo no he ido a nadie. Si tenía una excursión al Data Center de León y te había dicho ya. Me cago, pay.
Pero ¿quién es...? ¿Dónde se inventó esa norma de que si hay excursión? Hay dos versiones, hay dos tipos de personas. Las que piensan que cuando hay excursión no hay que ir a clase. Y los profesores que dicen Aunque no vayas a excursión, tienes que venir. Que al final eres tú y el profesor. Pero creo que el profesor te dice que vayas para reírse de ti.
Lo has hecho, ¿no? Tú has ido a clase aún no yendo de excursión.
Sí.
Qué lamentable eres.
Pero cuando vi que no había nadie me fui a la vaquería. Porque
eres
entonces
muy lamentable. Yo me escaqué de 4 excursiones y me quedé en casa.
Es que era un chico muy, muy aplicado.
A mí es que me gustaban las excursiones. Yo es que iba.
Sí, pero cuando te toca ir 4 veces al Canal de Castilla, pues con una creo que vale.
No, sí.
Entonces te quedas en casa. Y además te ahorras la madrugada y la caminata, porque solo es caminata.
Yo ya me negué porque hubo una época en la que todos los años, no sé por qué, todos los años íbamos a la granja de la escuela esa. Y cuando te dan el queso ese a medio hacer, que es leche medio podrida, no es
ahora
ni
entiendo.
Queso ni leche pasada, es una mezcla.
Ahora entiendo tu odio al queso.
Mete ahí la mano y me dio una sensación que no eché la potarra dentro del bote de queso. Digo, mira, lo convierto en queso azul.
Bueno, lo que he ido muchas veces es lo que era el zoológico de Valladolid, que era un poquito rancillo.
Pues tiene Valladolid, que zoológico.
Uno que hay en la provincia, muy lejos.
Ah, las excursiones que se hacen a los niños pequeños, que les dices excursión a Valladolid y hacen ¡yuhu, excursión! Sí. Y les llevas ahí al lado.
O a la trapa. Dices tú, ¿cómo es posible que se me haya hecho eterno el viaje para que hemos estado? ¿Por qué se tarda 40 minutos en ir a la trapa?
¿Dónde se han quedado las excursiones a la trapa?
De todas maneras, hay una cosa que es. Si en el cole no has ido 5 veces a acabarse, no has tenido infancia. Bueno, y al margen de eso, Miguel, ¿qué nos vas a traer hoy?
Es lo de siempre, el noticiero habitual.
Ah, el noticiero. Tratamos de poner así. Y luego hacemos chistes.
Es el Matías
como...
Pras del anime.
Sí, pero sin humor malo.
Ese le pones tú.
Le pones tú, ¿sabes?
Ah, gracias.
No te voy a quitar el puesto.
Ah, bien. Bueno, pues ya sabéis. Bueno, pues nada, pues prepárate para luego. Entonces empezamos contigo con las noticias.
Como siempre.
Muy bien. Pues espérate un rato, voy preparándote. Menos en Canarias.
Sí, eso.
Luis, esto de abrirme los micros a la traición.
He dicho va.
Va, pero claro, hay música y dices va. Pues yo entiendo que cuando acaba la música se ven los micros.
Va.
En fin.
Miguel, céntrate y empiezando. Mira.
En lo que Miguel recupera la compostura.
Es que hay que hacerle un carnet de canario porque va con retraso, Mariano.
Una menos.
Sí, sí. Es terrible.
A ver, si estuviéramos con retraso. Bueno,
déjalo,
no. Serían las 7 y todavía estaría en el trabajo yo. Recordad que estamos en Facebook como Asociación Juvenil Aquijabara, perdón.
Pero no iba a comentar, Miguel.
El hacha se está recomponiendo.
No, las páginas no lo ha dicho.
Y en Twitter, en @asoc_aquijabara también.
Es igual, si últimamente tampoco las dices, o sea, ¿qué pasará ya?
Bueno, vale, pues venga, pues ya no las digo nunca más. ¡Hala!
¿Para algo que tienes que hacer?
Vaya, pues lo seguiré diciendo. Miguel, por favor.
Comenzamos ya de una santa vez.
Sí. Es que te enrollas tú solo, majo.
Será culpa mía.
Bueno, continúa o empieza mejor.
Vamos a empezar con cosas serias y importantes.
¿Ah,
sí? De las nominadas a los Oscar de mejor película de animación, sabíamos que teníamos varias candidatas japonesas. Al final Madoka, como todos pensábamos, no iba a salir. Era una apuesta muy difícil. Ha salido la nueva de Estudio Ghibli, Kazeta Chino. Uh-huh. Que recordamos que va a salir aquí en España, editada por por Selecta, creo que era.
Sí.
Vertigo Films.
Ah, por Vertigo
Sigue
Films.
Siendo un poco de decepción, porque siempre las de Ghibli son las que salen en los Oscar. Y bueno, pues la de Se levanta el viento, creo que se llama, algo así.
Se alza el viento. Sí.
Creo que Ghibli es el Disney de Japón, o sea,
sí.
No,
sí, sí. Pero es que me cabrea que no se presente, sí, por ejemplo, sí. Madoka y, sin por ejemplo, vaya a los Oscar los Gru.
No me lo recuerdes.
Los Blues sí se presentan.
Sí,
pero bueno, por lo menos la de Frozen, que está
sin
bien.
Violencia,
sí.
No la hemos visto.
Disney últimamente tiene violencia.
La leche.
No, la vio Mari, dice que la película. No, Mari la vio, que es más sosa.
No es violenta, es.
Sí, sí, que dijo que Mari que la vio.
No, la ha visto.
Aunque este se alza el viento entre las nominadas, estoy yo más que seguro que va a ganar Frozen, porque
Disney
tira demasiado en los Oscars.
Y sale Elsa, que eso también está muy bien.
Fanboy.
Calla.
Vale. Seguimos.
Más, sí.
Hablando ya, pasando a novedades, vamos a pasar al nuevo anime de Black Butler, serie de mangas, novelas, etcétera, que lleva ya un montón de años en Japón y que tuvo una adaptación en 2008 y luego posteriormente en 2010. Que la verdad es que no agarró mucho, pero los fans eran muy fans. Y...
Sí, pero es que era de. Bueno, de tijeras, pero de señores. ¿Cómo se dice tijeras en señores, pero que no sea, no suene demasiado ofensivo?
Duelo de sables.
Sí, algo así. Es como Star Wars, pero no brillan.
¡Hola, Dios!
Bueno, le sacan brillo, o sea. Púntate. Que...
Filo blanco.
Oye, hay que poner los dos rombos en este programa.
Sí,
de estos, ¿eh?
Sí.
A ver, que hay menores, seguramente.
¿En dónde?
De mentalidad todos.
No, aquí no, pero los que oyen sí.
Pero alguien
o esa esperanza tienes, al menos. Bueno, en fin.
Un saludo al oyente.
En general, oyente random.
El oyente.
No, mañana, el único que debe haber.
Mañana nos comenta el programa.
Sobre nuevos animes que vamos a tener este año, el nuevo anime que lleva anunciado 2 años y se ha retrasado 1 año, de Sailor Moon, uh-huh, se ha confirmado que va a ser para julio de este año y no va a ser un remake de la primera serie, va a ser una readaptación, adaptando un poco mejor a lo que tenemos ahora mismo en el anime de los años 90.
Entonces, sí, pues, un remake.
No remake de mejorarla o... De mejorar la que sea la calidad, etcétera, sino que van a partir de cero otra vez, como, uh-huh, si no hubiese existido nada de Sailor Moon.
Van a hacer otra vez.
Sí, van a hacerlo otra vez. pero un estudio diferente y adaptaran cosas diferentes.
Pues yo que lo he visto hace poco notaré un montón la diferencia.
Espero que mejor, porque el anime viejo era básicamente como los Power Rangers. Capítulo o enemigo. Y diademación y pa' casa.
Pero es que Pokémon. Al fin y al cabo es lo que tiraban la mayoría de series antes.
Ya, pero el manga es que no es así.
Ya, pero
ahora
pero
harán,
si eres Moon, sí.
Si le salía más fácil que por episodio muriera o se cargaran a un malo, pues...
No, pero es que básicamente el 80% de las series de Magical Girl son así.
Bueno, ahora imagino que la adapten el manga más fielmente.
Yo, como no, nunca he sido seguidor de Sailor Moon, no puedo decir si lo van a hacer bien o lo van a hacer mal. Habrá que verlo para descubrir.
A mí el giro de que Armando era el señor del antifaz me dejó roto.
Pero si nadie lo sabía desde el primer episodio.
Nadie lo sabía.
Y me he enterado de que Bunny era... Era la Sailor Luna.
No es posible.
No.
Ay, qué cruz.
Me sigue dando un poco de tal que nombremos a los personajes por el nombre que les pusieron aquí, pero bueno.
Hemos crecido con ellos.
Ya,
se llama Armando.
Yo no he leído el manga, yo solo vi el anime.
Hola, me llamo Armando, pero mi apellido Chiva.
Armando Juerga.
Armando Juerga.
Y su primo Armando Casas. Continúa.
Otro nuevo anime va a ser Tokyo Ghoul, un manga bastante recientito de 2011 que tiene creo que 8 o 9 volúmenes. Va a ser adaptado al anime a lo largo de este año, no se sabe exactamente en qué temporada, pero ha sido anunciado hace poquito. Y trata sobre que unos investigadores a través de pistas en un crimen descubren que el crimen estaba causado por lo que son los llamados ghouls, espíritus que habitan por las calles de Japón, pero que se confunden con cualquier persona corriente. Y nuestro protagonista un día se encuentra con una chica que resulta ser un ghoul, aunque él no lo sabía, y esa chica se sacrifica por él, y los órganos de la propia chica, para salvarle la vida a él, tienen que trasplantárseles a él, y los ghouls no es que estén muy bien vistos en la sociedad de Japón, y de ahí desata toda la trama. No he podido ver casi nada del manga porque es muy poquito traducido y lo miro un poco por encima, pero vamos, a ver qué se trae. No puedo dar mi opinión si es bueno o malo, si es buena idea adaptarlo con tan pocos tomos.
Pero luego, luego les pilla al final y se tienen que meter algo raro.
Hablando de animes nuevos y cosas viejas, ya que hemos dicho Sailor Moon, el anime de Ping Pong, se va a llamar así, va a venir al mundo a finales de este año más o menos. Es un manga que fue editado desde 1996 a 1997 más o menos, y trata sobre dos amigos que son amigos de toda la vida y juegan al ping pong para pasar los ratos, pero uno de ellos no se cree que es bueno, porque los dos son muy buenos jugando, pero uno de ellos no se lo cree, él cree que no juega bien y nunca tiene las narices de ganar al otro porque se subestima muchísimo a sí mismo, y el entrenador del equipo del instituto le anima constantemente de que eres bueno, tienes que esforzarte y cree en ti. Y eso es lo que va a traer el dibujo, por lo que he visto en el tráiler, casi una preview de 20 segundos, es un poco raro. Me recuerda incluso al de Akuno Hana, un poco rotoscopeado.
Que es un sonido deportivo de ping-pong.
Parece ser.
A ver quién le echa huevos a sacar un anime de Battle Royale.
Prince of Ping-Pong. Pues sí, la verdad es que sí. No estaría mal.
Se podría, estaría muy bien.
Bueno, sigue.
Novedades hay pocas más como de novedades. Por ejemplo, Kyoto Animación va a adaptar una serie de novelas ligeras que se llama Amagi Brilliant Park, que lo que he visto un poco de las novelas es una bizarrez un tanto rara, pero como Kyoto Animación se inventa la mitad de las cosas que adapta, a ver qué sale. Trata sobre un ser espiritual que acaba viviendo en el mundo de los humanos y compra o empieza a dirigir un parque de atracciones ruinoso, totalmente cochambroso y que no vale para nada, en uno de los suburbios de Japón, y le pregunta a uno de los visitantes que por favor que sea él el que dé la cara a través al público sobre que él es el manager, porque ya no puede darse a la luz, y vamos, va a ser comedia fantástica de lo que está trayendo Kyoto Animación últimamente. Y ya pasando al territorio nacional, Media 3 licencia la película coreana The Fake, que fue ganadora de premios como mejor película de animación de Sitges en 2013, y es una crítica muy mordaz y muy muy ácida sobre la religión, porque la historia trata de que en un pequeño pueblo de Corea una multinacional quiere construir una presa para sacar pasta, y uno de los un pastor evangelista que hay allí intenta lavar el cerebro a todos los pueblerinos con que le den sus ahorros y le promete el oro y el moro, menos un borracho que acaba de salir de la cárcel, que es el único que no se cree todas las mentiras que cuenta este evangelista. intenta rebatir con todos los aldeanos, incluso con el evangelista, que les está lavando el cerebro y les está engañando. Todo esto con una seriedad y un dibujo bastante oscuros y una crítica a la religión que todo el mundo pinta de que es bastante polémica.
No, a ver, que verla, a ver.
Sí, porque últimamente películas polémicas dentro de lo que cabe han sido Se alza el viento y esto. Así que a ver qué se trae. Pasando de anime ya a videojuegos, aunque hay poquito esta semana.
Sí, cuéntanos.
Vamos a empezar por el 22 de enero, que es lo más cercano. Vamos a tener el primer DLC para Masamuna, para el Muramasa, que me diga. Que va a ser las historias del espíritu gato, o algo así se llamaba. Va a estar disponible en PlayStation Vita, obviamente, el 22 de enero en Europa.
Sí, y yo como tengo el americano no le podré comprar, pero bueno.
Por el ansia viva.
Ya veo lo que me cuesta volver a comprar la versión digital de aquí.
Dinero, bueno. Cosa que no tenemos algunos, pero bueno.
No es su caso.
Hombre, a lo mejor lo sacan para pa Plus un mes de estos.
Es un juego.
El mes después, bueno, de que se le compre él.
Seguramente.
Sí.
Suele pasar.
Pasando con más buenas noticias, el videojuego del profesor Layton contra Phoenix Wright está confirmada la traducción al español. No se sabe si se le van a traer físicamente a España o no, pero al menos sabemos que, aunque sea en digital, vamos a tener en español las aventuras de estos dos investigadores, cada uno el experto en su campo.
Lo más probable es que vengan en físico.
Además, imprime dinero la saga de profesor Layton.
Y la de Phoenix Wright y no han traído el último.
Ya.
Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Pero últimamente estaba floja la de Phoenix Wright, no tuvo pego bajón.
Yo creo que sí que...
Yo creo que el Apollo Justice y eso se le comieron con patatas.
Sí. Pues no, el Apollo Justice no era mal juego.
No, pero...
Pero no como los anteriores.
Es que salieron demasiado juntos todos, a lo mejor.
Quizás sí. Ya sabes que Capcom, en cuanto ve una mina de oro, empieza...
A tope.
Siguiendo con 3DS, Senran Kagura Burst, el juego más ecchi de todo el catálogo de Nintendo 3DS, en el que vamos a ver a nuestras chicas tetonas, David, de las que te gustan. Sí,
necesitamos una webcam para este programa.
No, mejor no.
En el que nuestras chicas tetonas, como hemos dicho, van a perder su ropa poco a poco según van siendo golpeadas en este beat'em up de scroll horizontal, que va a salir en Europa el 28 de febrero. No creo que ninguna distribuidora se atreva a traerlo aquí a España, y mucho menos verlo en tiendas con la portada tan sugerente que...
Sí, pues son la portada es media cara de una chica y unos pechos enormes que ocupan toda la portada.
Sí, con un pergamino en el medio de los dos pechos.
Pues anda, que como venga en 3D como la portada de Resident Evil...
A mí, de todas formas, mientras salga en Europa no hay problema. Se puede importar UK.
Lo importamos de Reino Unido y a tomar por saco.
Que me ha llamado la atención...
Un saludo a Zabi.
Bien, me ha llamado la atención que la saquen en físico. Pensé que solo lo iban a traer en digital.
Yo también.
Como ya ha pasado con otros tantos.
El que no quiere importarle del Reino Unido le puede traer aquí en digital. Porque traducirla al español no le van a traducir.
No.
Porque van a vender 150 como mucho.
Oye, no te creas, el sexo vende.
Senran Kagura no tanto, aquí en España. Eso te lo aseguro. En Japón sí, tío, están enfermos. Pasando a cosas un poco más extrañas, se ha confirmado que Tetris va a llegar a la nueva generación de consolas. Están firmadas tanto para PlayStation 4 como para Xbox One una nueva entrega de Tetris.
Qué jarco.
No sé qué diablos van a hacer, pero pues solamente el anuncio este me ha revuelto un poco las tripas.
Tetris Kinect. Tienes que ponerte así. Y tienes que cantar también, porque si no, no tiene gracia.
Si no, no funciona la cámara.
No, no funciona.
Y vamos a dejarlo bueno y bonito para el final. Final Fantasy VI llega para Android. Va a llegar a finales de este mes, principios del siguiente. Y lo único malo que lo he encontrado yo es que los gráficos han sido remasterizados en formato casi un poco tirando a cómic. No vamos a tener los gráficos 16 bits que tanto nos gustan a los jugadores retro, pero sigue siendo un Final Fantasy VI que a mi gusto es el mejor de la saga.
Completo la noticia diciendo que está disponible a partir de hoy. Nada que...
Ah, al final es que se estaban rumoreando muchos retrasos.
Y ha salido a 15 pavos, que me parece carísimo para un juego de Android. Pero bueno. Hombre, ahí está, para que le quiera.
Para curiosidad también, que sepa la gente que hoy mismo ha salido el Assassin's Creed que había Pavita, que
sí,
se llamaba...
Cierto.
Sí,
cierto.
Sí, Liberation.
Bueno, PlayStation Network lleva disponible desde ayer. Pero
bueno, sí, hoy ayer creo, era ayer le pusieron. Y que ya se ha confirmado, Tecmo ha confirmado que para abril o en mayo, van a meter el personaje nuevo, la Mario Rose, para el Aldeas Rally 5 Ultimate. Y a mayores va a meter alguna actualización con alguna cosilla a mayores que no se sabe todavía lo que será.
Bien, ahora que dices de Liberation, ¿a cuánto el precio lo han puesto al final?
¿20?
¿A 20 euros?
¡Hola! Sí. Me ha dolido el ojete solo de pensarlo.
Un arcade es caro,
Sí.
Últimamente es al precio que salen. También el Soul Calibur 2 HD le quería yo comprar, pero salía de 19 euros. Digo, no
por un euro es caro.
Digo, no pago eso.
Es muy caro el Soul Calibur 2, sí.
Bueno. Se están calentando mucho con los precios de...
Sí. Sí.
Nada.
Es que son arcades.
Esperar a que no vendan para bajarlo.
Antes los arcades más caros valían 13 euros, los más caros.
Nah, suelen bajar rápido, de todas formas.
Había un descuento si tenías el pase de temporada de Assassin's Blah Blah.
Yo al fin y al cabo no tengo Gold en Xbox aún porque no le he querido conectar por si las moscas, pero bueno, prisa no tengo jugarlo.
Parece no hacía falta el Gold de momento.
Y bueno, pues
sí, pero si tiene juegos si tiene logros online o algo.
Ya, pero bueno.
No. La versión de Vita sí, esta nueva HD han quitado los logros online.
Bien.
Pues menos mal.
Ya era hora.
Y Miguel, ¿alguna cosilla más o con eso terminamos?
Como noticias hemos terminado porque veo que a este paso me como yo todo el programa.
Sí, se nos va un poco el tiempo. Vale. Muy bien, pues vamos a ir con luego contigo, Miguel Luis.
David. Y todos los nombres que al final acaban.
Bueno, Rocío, pues te vas preparando y ahora hablamos contigo.
Vale.
Bueno, David, pues vamos contigo.
Muy bien. Pues hoy os traigo la review de un juego que salió a mediados del año pasado, del Remember Me.
Yo me lo bajé de Plus el otro día.
Es un juegazo impresionante, a mí me encantó. Bueno, empezamos. Remember Me es un título que ha salido para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Salió el 4 de junio del año pasado y es de la desarrolladora francesa Don't Not. Y bueno, le distribuyó Capcom. Es un título que en un principio iba a salir solo para PlayStation 3, pero al final cogió Capcom las riendas y decidió que saliese para PC. ¿De qué va este juego? Bueno, pues vamos a ponernos en situación. El juego se desarrolla en un futuro no muy distante, como suele ser habitual, concretamente en el año 2084, y la megacorporación Memorize ha desarrollado un producto de nombre Sense, el cual permite que los humanos interactúen entre ellos gracias a los recuerdos. Gracias a este dispositivo podemos meternos en los recuerdos de otras personas, intercambiarlos como información. Porque claro, los hackers han ido más allá y pueden robar recuerdos y alterarles a voluntad. ¿Qué es lo que pasa? Pues claro, gracias a esto la corporación Memorize, que se ha vuelto controladora de las vidas de casi toda la población, y nosotros nos ponemos en el papel de Nilil, que pertenece a un grupo rebelde conocido como los Serrorits. Y vamos, y lo que hace este grupo
es una especie de resistencia o algo así.
Sí, es como una especie de resistencia que quiere liberar a la humanidad de Memorize. El juego comienza cuando nuestra protagonista se encuentra dentro de las instalaciones de Memorize. Ya ha sido capturada y están a punto de arrebatarla todos sus recuerdos. La van a hacer un proceso de borrado de la memoria, que es lo que se suele hacer con los rebeldes. Pero de repente se pone en contacto con nosotros un agente especial llamado Edge, que nos ayuda a escapar de la corporación. Claro, nuestra memoria no ha sido borrada del todo y a partir de aquí pues tenemos que ir avanzando, vamos recuperando nuestros recuerdos poco a poco. Y pues lo que tenemos que hacer es hacer frente a la corporación Memorize. Que vamos descubriendo cosas de la protagonista y tal. Tiene algunos giros argumentales interesantes.
¿Y qué? No sé qué te voy a decir. ¿Qué tipo de juego es?
El tipo de juego es un poco un mezcolato de varios títulos. La verdad es que está bastante bien. Por un lado tenemos bastante plataforma en plan Uncharted o Tomb Raider. Bastante similar. Tenemos los típicos saltos por salientes y tal, ir avanzando por cornisas.
Mucho en plan parkour, en plan Assassin's,
sí.
O...
Bueno, no tan,
no tan
más pausado. Pero vamos, sí. Básicamente mucha parte del juego transcurre sobre tejados y tal. Y pues eso, tenemos mucho plataformeo. Luego, el sistema de combate es muy similar al de la saga Batman, de los Arkham. Tenemos un sistema de combos parecido. Y luego además tenemos un el botón de salto en combate. Lo que hace es esquivar a los oponentes saltándoles por encima como Batman,
sí.
Y así el combo no le perdemos. Los combos son personalizables, se llaman presets. Y hay presets de cuatro tipos. Tenemos el preset de daño, preset de recuperación, que cada vez que atacamos al enemigo nos recupera vida. Tenemos el preset que recupera sense, que ahora explico lo que es. Y uno que que hace que lo que hace es potencia cualquier otro preset. Uh-huh. Por ejemplo, lo ponemos antes de uno de ataque y luego ese golpe siguiente va a ser muy dañino. Tenemos cinco. Los combos son escasitos, solo hay cinco, que eso sí, les podemos personalizar como queramos. Pero bueno, le tenemos, creo que era de 3, 4, 5, 6 y 8 golpes, que es el más grande. Obviamente, cuanto más lejos en el combo ponemos un preset, pues más aumenta su valor. Por ejemplo, en el combo de 8 golpes, si al final ponemos el de daño, pues ese golpe va a hacer muchísimo daño. Se puede jugar mucho con esto y da muchísimas posibilidades. Pero ya digo que el número de combos es bastante escaso.
Pero le configuras tú los combos y luego los tienes que repetir o dando algún botón los hace automáticamente.
No les hace automático. Tú les configuras en el menú y, por ejemplo, pongamos que un combo, hay un combo que es triángulo, triángulo, cuadrado, triángulo, triángulo, cuadrado. Pues esos son los golpes que tenemos que hacer para ejecutar el combo. Los botones que hay que dar no varían, eso sí que no lo podemos tocar. Pero vale. Bueno, podemos tocar, como he dicho antes, la función de cada ataque.
Ajá, vale.
Luego tenemos lo que había mencionado antes. Los Sens son como habilidades especiales que vamos adquiriendo a medida que avanzamos. Y al principio solo podemos acumular una, pero luego podemos acumular hasta un total de 5. Tenemos, por ejemplo, el Sens 2, que lo que hace es aturdir a los enemigos que estén alrededor. ¿Qué más teníamos? Tenemos el Sens Fury, que nos pone como en un estado berserk en el que podemos atacar a lo loco hasta que se nos acabe. Uh-huh. Luego tenemos un Sens para que los enemigos robots ataquen a los humanos. Otro que nos hace invisible. Bueno, así unos cuantos. Uh-huh. Y luego tenemos una especie de ataque a distancia, que podemos usarlo a modo metralleta. Es una barra que podemos usar a modo metralleta. A medida que disparamos se va gastando. Y cuando está llena, si queremos, la podemos usar, gastar toda de un solo golpe en un ataque bastante poderoso.
¿Qué te voy a decir? No sé si... Bueno, me imagino que gráficamente eso estará bien.
Gráficamente, la verdad es que es precioso. Uh-huh. El juego utiliza el Unreal Engine 3, pero muy bien usado. Y bueno, el nivel de detalle que tiene todo es sorprendente. También hay que decir, oye, es muy pasillero y son recintos muy cerrados, o sea que se han podido permitir bastantes lujos.
Tiene pinta de ser un poco, ¿no? Como es como un poco cromático, ¿no? Como mucho gris, mucho muy oscuro el juego.
No,
parece.
No, para nada, es muy colorista. También es depende de dónde estés. Tienes los suburbios y luego cuando subes allá a la superficie y tal, es la zona civilizada, pues es todo bastante bonito de ver. Uh-huh. Ya te digo, el nivel de detalle que tienes muy bueno. Por ejemplo, Sam, tú te acercas a un escaparate y puedes ver lo que hay dentro, o en las mesas, en los mercados, ves todo muy detallado. Carteles, paredes, está todo muy bien.
No sé,
los modelos de personajes son también muy buenos. La música, bueno, la estamos oyendo de fondo, la verdad es que es muy una banda sonora muy buena. Y lo que le falla en el sonido es el doblaje. El doblaje no es que sea malo, el problema es que la sincronización labial es penosa. Está la mitad del juego moviendo los personajes los labios y sin decir nada.
Qué bien, qué bonito.
Yo recomiendo jugarla en inglés. Además podemos elegir el idioma que queramos dentro del menú. Y ya te digo las voces en inglés.
¿Inglés español, inglés japonés o inglés como?
Podemos jugarle en... Podemos elegir el idioma que queramos, tanto de subtítulo como de voces.
¿Pero qué digo? ¿Qué idiomas son?
Pues creo que es el típico multi-europeo, español, inglés, italiano, francés y alemán.
No, se decía también por lo de las voces. ¿Las voces dices o los subtítulos?
No, tanto voces como subtítulos.
Pues tiene bastantes voces.
Y entonces... sí, tiene y puedes intercambiar como quieras. Luego, siguiendo con la jugabilidad, como decía antes, hay unos modos en los que nos podemos meter los recuerdos de otros personajes. Y podemos alterarlos a nuestro gusto. De hecho, te lo piden para avanzar. Por ejemplo, en el primer recuerdo que podemos alterar, nos ataca un personaje y tenemos que alterar su recuerdo para que se crea que el malo es Memorize.
Sí.
Y se una a nosotros. Eso, pues, ¿cómo sucede? Pues está su marido en una camilla porque el virus Sens le ha afectado más de lo normal. El Sens es como una droga. Si se abusa de él, lo que hace es corrompe a la gente y las vuelve en plan zombies y tal, y muy agresivas. Claro, su marido está afectado y lo que tenemos que hacer es alterar su recuerdo para que crea que el médico le ha matado. Podemos rebobinar y alterar distintos objetos del escenario. Y vamos, da bastante juego este modo.
Y no sé qué te voy a decir. Me imagino que será entretenido, entonces, por lo que has dicho, es divertido de jugarle.
Muy divertido. Es bastante variado, ya te digo, mezcla plataformeo con combate, con el modo este de alterar los recuerdos, y da bastante juego. El problema el problema que tiene, bueno, son varios. Muy lineal, muy corto, en unas 6 horas te lo acabas. Muy fácil, en difícil tampoco es que suponga muchas dificultades. Y no es muy rejugable. Una vez que te le pasas, vas a rejugar un par de capítulos para, si quieres, sacar los logros que falten. Uh-huh. Y poco más.
Son sencillitos los logros.
Sí, y además son muy divertidos de sacar. O sea, no te pide el típico logro de mata 100.000 enemigos o estate 3 horas dando vueltas o chorradas.
Uh-huh. ¿Tiene...
Son logros muy entretenidos.
¿Tiene online?
No, todo totalmente offline. Y, y se agradece.
O sea, sí. Pero no tiene ningún tipo de modo online, ¿no? Que no haya logros.
No, nada de nada.
Bien, oye.
Y extras no tiene muchos. Lo único que desbloqueamos en la galería son modelos 3D de los personajes y lo típico artwork, bocetos.
No. ¿Y ropas del personaje o algo? No, eso no.
No. No sé si habrá DLCs de trajes o tal, pero lo que es en el juego en sí, no.
Uh-huh.
Y eso es. Poco más os puedo decir.
¿Qué nota le pondrías?
Pues, pues por el tema de la duración y eso, le voy a poner un 8. Fuese más largo y un poco más desafiante, lo hubiese puesto más porque es un juegazo. Pero vamos, tampoco me parece justo ponerle más.
¿Solo tiene una dificultad?
No, tiene 3. Pero vamos, en difícil, ya te digo, no cuesta mucho. Hay algún combate que si tiras a hacer los logros en difícil, sí que te va a costar. Pero uh-huh. Si no, no.
¿Y los logros te los puedes sacar en cualquier dificultad?
No, porque tiene el típico de dificultad. Hay que pasarse el
difícil. Y nos taquean.
Vamos, que si tiras a sacarte los logros, entonces ya te lleva más tiempo.
Sí, pero ya te digo, una vez que te lo pasas en difícil, con, luego con rejugar un par de niveles para hacer lo que queda.
Sí, que en 15 horas te lo puedes sacar entero.
Sí, perfectamente, yo es más o menos lo que tardé.
Bien, y vamos, que ha sido un poco, ha pasado muy desapercibido este juego,
sí,
la
ha
verdad.
Pasado desapercibido y ha vendido poco. Por una parte lo puedo entender por lo
por
que...
Por el online pasan desapercibido muchos, ¿eh?
No, pero...
Muchas
no
veces por el online, si no tienen online, muchas veces a la gente no les llama.
Pues a mí es todo lo contrario, la verdad.
Ya, casi. Bueno, pero es bueno, que la gente no piensa así.
Ya digo, es un juegazo, a mí me parece uno de los tapados del año y recomiendo a todos que le juguéis.
Ahí le tengo, a ver si le juego antes de que se me acabe el plus.
Está muy bien.
Muy bien, pues muchas gracias, David.
Nada, no hay de qué.
Bueno, me vas a perdonar porque como yo no he visto la serie, ¿esto qué es? ¿Opening, ending?
Esto es opening, pero un poco. Esta es la versión larga, porque no empieza exactamente igual. Uh-huh. Sí, es el opening.
¡Es la larga! ¡La larga!
¡La larga! Sí, pero es que cambia hasta el principio.
En realidad es la canción de uno de los discos que sacaron.
Ah,
bueno. Y hay un porrón de ellos. Y yo me he asustado porque cada portada de cada disco es más como erótico.
Sí. No me extraña.
Que la de Fangirls que hay en Japón de esto es increíble, que han hecho hasta sus propios eventos de
Fangirls. Si te paras a escuchar la música es muy curiosa.
Ahí está Palanganas de merchandising.
Es muy jabidora, la música está muy bien. Bueno,
cuéntanos.
Esta es una serie dirigida por Hiroki Tsumi.
Perdón, la serie es Free, ¿no?
Pues sí, vamos a hablar
vale,
de Free.
Pues si no me quedo claro.
Se traduce aquí en español, libre.
Libre.
Vale, se basa en una novela llamada Hit Speed, que creó Kouji Oji, parece una rima y todo, en el 2011. Y posteriormente se creó el anime este 4 de julio de 2013, una serie de 12 episodios.
Uh-huh.
Vale, trata de un club, vamos, de un club de principio. El protagonista se llama Haruka Nanase, que está en segundo año del Instituto Iwatobi. Y es un antiguo, anteriormente estuvo en un grupo de
anteriormente conocido como Prince.
Vale, hijos. Sí, que se me da.
Estás atracado,
de natación sincronizada cuando estuve en primaria.
Uh-huh.
Y era un grupo de 4 chicos.
Eso es vale. Muy heterosexual todo.
Primaria, natación sincronizada. Bueno,
ya apuntaba
uno de los de sus amigos, Rey. No, Rey no, coño, Rey es otro personaje. Rin.
¿Cómo es?
Rin se fue a estudiar natación al extranjero.
Sí.
Y él estuvo más obsesionado con ganar y con sus tiempos. Y el protagonista, y Haruka, que es el protagonista, le gusta nadar y punto. Uh-huh. Y el estilo libre. Vamos, el crawl, se llama crawl. Y ¿qué pasa? Que sus amigos, que son Makoto y Nagisa, uh-huh, y curiosamente todos ellos tienen nombre de chica, aunque sean chicos.
Es lo que te iba a decir yo, pero será una coincidencia.
Aunque en Japón los nombres son unisex, siempre... hay nombres que tienden más a chica y nombres que tienden más a chico, pues aquí es lo contrario.
Vale, tiene nombre y cara de chica.
Bueno, eso es opinable. Sobre todo Nagisa, pues le animan, pues dice, vamos a... que está en primero, que quiere volver a nadar y quiere volver a juntar el grupo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el Rin se había ido a otro instituto, sí, se viene, y lo que quiere es ser competitivo, ganarles, no jugar con, no nadar con ellos, sino ganarles. Uh-huh. Y él se mete a un club de Semezuka, que es otro club de otro colegio. Uh-huh. Vale, ¿qué pasa? Que solo son tres y quieren participar a nivel competitivo en torneos, sí, pero para jugar con relevos tienen que ser cuatro. Uh-huh. Entonces convencen a uno que se llama Rey, también tiene nombre de chica, sí, que él es atleta de salto de pértiga. Uh-huh. Y él lo que ama es la belleza del deporte y el cálculo dentro del deporte.
Vamos, creo que le faltaba ya.
Sí. Casualmente la natación está en contra de eso. Él lo ve feo y no ve ni el cálculo en ningún sentido, pero ve la manera de nadar de nuestro protagonista y le encanta. Ajá. Así que sí, se decide. Una cosa que es muy curiosa es que esta persona no sabe nadar ni flotar siquiera. O sea que estar en un equipo de natación pues es un poco contradictorio. Lo que pasa es que consigue nadar a estilo mariposa, cosa que no entiendo, porque para mí es con muchísimo el tipo de natación más difícil que hay. Uh-huh. Pero él consigue nadar a mariposa. Vale, más adelante pues ellos van a... pues empiezan a contrarrestarse con el equipo. Encuentran a su antiguo exentrenador, que resulta que ahora es un repartidor de pizzas. Ah, y bien. Les convence también para que les entrene el equipo. Uh-huh. Y luego pues hay una chica que se llama...
hay una chica.
Sí, hay una chica que se llama Go, que tiene nombre de chico.
Ah, bien.
Y que es la hermana pequeña de Rie, que se preocupa por él. Y bueno, pues se junta, como está en el instituto de ellos, pues se junta como manager. Y poco más te quiero contar porque ya sé.
Ya entramos en territorio spoiler.
No, en territorio spoiler, pero es una serie de deporte que simplemente es de esfuerzo personal, de ir avanzando. Y ya cuando llegan a... van a llegar un momento que vas a pensar que han perdido la para poder clasificarse, tienen que hacer unos tiempos, sí, que han perdido, pero pasa algo. Ajá. Y no te quiero apuntar algo porque es un poco estropeado.
¿Es un deportivo, digamos, o sojo deportivo? Depende.
Es deportivo.
Sí.
¿Qué pasa? El estilo es un poquito... son nadadores.
Sí.
Son, obviamente, para natación son tíos fibrados, son gran, sobre todo uno, Makoto, es enorme, es un tío enorme que es especialista en espalda, uh-huh, tiene unas espaldas enormes, son tíos grandes, son tíos fibrados, y ha cogido un poco de fama porque se descamisan mucho.
Hombre, son
y
nadadores.
Se descamisan mucho de una manera muy erótica.
Ah, bueno, hombre,
a la chica les encanta
es
eso.
Es muy para niñas, ¿no? Por eso digo lo de sojo deportivo. Pues está como, por ejemplo, Crimson Hero es un shonen deportivo, pues para chicas. Pero tú lo ves y dices, ¡buah! Un sojo.
¿Cómo se llama el último deporte, el último anime deportivo que era como de baloncesto?
Kuroko no Basket.
Y le he visto también sudan y hacen unos primeros planos muy curiosos.
Y
también
la que me estoy viendo yo de Yowamushi Penal, y es de ciclismo.
Pues eso también.
Pero no tanto como Free. No tanto.
Free, de todas maneras, a mí me gusta porque como Kyoto Animación anima muy bien y ves, por ejemplo, el efecto del agua cuando nadan. Y es una cosa muy bien, muy lograda y muy bien hecha.
Eso
que
sí,
me gusta.
Sí.
Y los personajes todos son muy particulares y cada uno tiene una personalidad y que una persona muy bastante profunda que se deja ver muy bien, no te desagrada nada.
Es un shonen deportivo, digamos, realista. No hay fantasmadas en plan la brazada del tigre o algo así.
O la pelota de tenis que pasa por fuera del campo.
Eso es completamente legal y normal.
Ni siquiera es a tiempo, ni como, no está poco como Oliver Benji que dice, ha conseguido y se tarda una hora para dar un largo.
No tardan cinco episodios en hacer un largo.
No hay un largo de dos segundos porque se convierte en superguerrero.
No, más o menos en tiempo.
Se pone a recordar en medio del largo, dice, esto me recuerda cuando era niño, y pasa media hora y se sigue en el mismo sitio.
No, durante... sí que tienen recuerdos. Incluso hay uno que tiene fobia al mar, no al agua, al mar. Uh-huh. La piscina, no hay problema.
Es como fin,
sí.
Sí, sí, es que lo estuve pensando. Dijo, esto es como Finn, macho. Pero porque tuvo, se murió su abuelo, su abuelo creo que fue, en un accidente marino, en una tormenta.
A lo mejor había atropellado un camión de marisco o algo.
Sí, qué curioso, ¿no? Pues...
¿Qué hay de esa leyenda urbana en que los chicos van demasiado destapados y las chicas van tapadas hasta el cuello, que van con vestidos de pop?
No. Hombre, nadan... Cuando nadan es verano, porque claro, en invierno no van a nadar. Van ligeros, van camiseta y eso.
Sí, porque me refiero que... Sí, claro.
No, y llevan llevan bañadores deportivos. Son hiper ceñidos.
Sí, claro.
No son boxer como llevo yo, que
llevan farda,
que sobra todo, vamos. Sí, no. Son de estos cerrados, como los de los ciclistas y cosas de esas.
Sí.
Son de ese tipo. Y el protagonista, por ejemplo, como siempre, en cuanto encuentra agua, se quiere meter, no lleva camoncillos. Va siempre con bañador puesto.
Ah,
o sea, se quita los pantalones y lleva un bañador abajo. Oh,
menos mal, más aliviado ahí, en cierta manera.
Las almohadas del personaje se agotaron a la media hora.
Sí.
Pues eso, no.
Es que porque se les... Las tienen que tirar.
Y te voy a... quería comentar, por ejemplo, mira, que me ha dicho Luis, que dice, hay chorrocientos discos y la música es es muy cañera. ¿Qué? Es una música muy...
¿Cómo lo hacen estos de Tokio Animación o Kyoto Animación?
Kyoto Animación,
hacer,
sí.
Siempre meter grupos de música y darles un poco como conocer.
Les gusta mucho. Es una cosa muy curiosa porque en todas sus series, en todas, meten alguna historia de alguna canción o algo. Es una cosa, pues, incluso cuando no pegue, aunque no pegue.
La serie que es en plan risa y eso también, me imagino.
Es en plan mucho deporte y un poquito el que quieren volver a intentar llevarse bien con Rin. Uh-huh. Y como es tan competitivo y se ha puesto por otro lado, pues lo que quiere que va a volver a ser un amigo, si digo.
Sí, que se ha picado y dice, hola, pues me voy con mi propio club.
Es que,
con
es que se ha picado, es que sí, es lo principal, que es que se ha picado él. Uh-huh. Y no sé qué más decir.
¿Qué? Pues dime, dámelo una valoración.
Te le voy a poner, pues, hombre, pero como no aporta mucho, está bien dibujada, pero es muy para un público muy determinado, te le voy a poner un 6.5.
Ah, bueno. ¿Quieres que toque animación? ¿Qué otra animación?
Bueno,
tiene
que ver
con otra.
Pero es una nota real, no una nota de
¿Lo Japón. Recomiendas entonces, guay, en plan?
Yo sí que diría que hicieras el esfuerzo de verla.
Ajá.
Quitando, bueno, el Enilix, si queréis, no le hace falta que le veáis.
Por favor, no le veáis.
Yo apuntada la tengo.
Una vez.
Cuando me la vea es otra cosa, pero apuntada la tengo. Vale.
El ending, si le ves en versión Microsoft Paint, mola más.
En mi anime list, ¿sabes?
Nos la apuntaremos entonces.
Apuntada.
Pues muchas gracias, Luis Alfredo.
Venga.
Y bueno, antes de nada, porque vamos a tirando ya a lo de anterior, vamos a hacer en vez de Remember Me, Remember Mari, porque se nos ha olvidado saludar cuando ha entrado. En medio de... Buenas tardes,
me quedan unas críticas.
Te has quedado ahí, ya has dejado de llorar y ya te puedes poner a hablar.
Ya puedo hablar.
¿Qué tal está? ¿Muy fresca?
Fresca, hace un frío, pero de... Sí, mucho.
De huevos.
De cojones.
De fresco.
Bien, sí. Hace un frío tremendo, pero sí, bien.
Bien. ¿Qué tal tu resfriado?
Mejor, por lo menos se me entiende al hablar,
sí,
que
bueno,
ya es un plus, pero mejor.
Bien, pues vale. ¿No vas a traer algo de cartelería para luego? O...
Sí, hay cartelería.
Eso suena muy... Vamos a pegar carteles todos juntos a
cartelería,
la
o sea, cartelera sí, en nah, diminutivo. Que
un poquito
que...
de cartelera, porque ya sabéis que cuando terminan las navidades la cartelera cae en picado bastante. Pero
bueno, bastante, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Luego vamos contigo. A tope ahí con los 16 bitacos. ¿Qué nos cuentas, Rocío?
Hasta 10.
Bueno, y aparte de eso, ¿nos vas a hablar de algún videojuego? Por lo menos has venido.
Ah, bueno, si quieres.
Vale, pues
yo
habla.
Me informo. Me
Vamos.
Informo. Bueno, primero voy a dedicar, solo por el nombre, voy a dedicar esta review a todos los que hacen payasadas y humor rancio, como
Gracias.
Son tú y algunos del foro que me han dicho que me mencione, Hugo y Harry.
Ah, bien.
El nombre del juego es Parodius. Hay una serie de juegos que han salido desde 1988 hasta la actualidad, ya sean versiones o sea de la misma serie. La desarrolladora y distribuidora es Konami. La primera plataforma que se vio con este juego fue MSX. Luego el mismo juego salió una versión para Wii y en el pasado año le han sacado para Wii U.
Curioso.
Luego han sacado recopilatorios como son Konami and Tykes Konami and Tykes MSX Volumen 3 para PlayStation, Konami and Tykes MSX Ultra Pack para Sega Saturn y Parodius Portable para la PSP. El juego trata de una de los típicos juegos de naves que conocemos, los típicos juegos de naves que conocemos de toda la vida. Lo que pasa que los enemigos no son naves, son unos enemigos un poco particulares y pintorescos.
Bizarros.
Sí.
Cerditos.
Nos encontramos cerditos cupidos, nos encontramos pingüinos, nos encontramos una geisha por ahí, nos encontramos moais, estatuas moais que lanzan estatuas moais por la boca. Uh-huh. O sea, parodias. Tenemos ciertos ítems que podemos ir encontrando por el juego, como son una campana que podemos ir cambiando de color y nos da más o menos puntos, a no ser que nos dediquemos a dispararla mucho y haga ¡pum! Y explote. Tenemos otras habilidades como es aumentar el tamaño, lo cual nos permite navegar por toda la pantalla sin que nos choquemos con las paredes o aunque nos acerquemos arriba o abajo, no, nuestra nave no se vea destruida. Y tenemos también para aumentar la velocidad.
Bueno,
para
nave.
No he llegado ahí, no empieces. Vale. Tenemos también objetos para aumentar la velocidad, para aumentar el número de armas o para aumentar el número de acompañantes que tenemos con nuestra nave. Uh-huh. Es decir, nosotros llevamos una nave principal y luego podemos llegar a llevar otras tres naves más que disparen a la vez que nosotros. Uh-huh. Más luego lanzar puños o lanzar gritos con un megáfono. Uh-huh. Y son gritos, ves las letritas en japonés y puedes ir despejando toda la pantalla. Bueno, los personajes, que es a lo que íbamos ahora, vamos a llamarlos personajes, protagonistas, naves raras, como queráis. El caso es que podemos jugar con Takosuke, que es un pulpo, Pentarou, que es un pingüino, Beat Viper, que es una nave espacial de Gradius, o Goemon, que es de Gambare Goemon o algo así.
Sí.
La diferencia entre las dos últimas es que el Beat Viper es una nave de toda la vida, que nos encontramos así alargada, con sus alitas y tal. Mm. Y el Goemon es una nave tirando más redondita y rosita. Era mi preferida, de hecho. Además de tener los personajes diferentes, las habilidades en cada uno varían, ya que, por ejemplo, con el pingüino lanzamos pingüinitos por la parte inferior de la nave y estos van arrastrándose por toda la pantalla y acabando con todos los enemigos que estén en la parte inferior de la pantalla, mientras que con el pulpo salen pulpitos disparados haciendo una pequeña onda hacia arriba y hacia abajo, y entonces puede que pegues a unos y a otros no. La música que estamos escuchando es música clásica y tradicional japonés mezclado con techno. Uh-huh. Es decir, nos vamos a encontrar a lo mejor ti, pero mezclado con techno, o sea, para hacerlo más divertido el juego, tal. Parodius es una serie que consta ahora mismo de 11 juegos. El primero es Parodius Tako wa Chikyu Osoko, que salió en 1988 para MSX. Parodius Dashi Ma Kara Owarei, que salió en 1990. Gokujo Parodius Kako no Eiko no Motomete, que salió en 1994, Arcade. GQ Osaberi Parodius, que salió en 1995 para Nintendo y Nintendo Super Famicom. Sexy Parodius, que salió en 1996. Little Pirates, que salió en 1998 para Rage Slot. CR Parodius Da, que salió en 2000 para Pachinko. CR Gokuyo Parodius, que salió en 2006 para Pachinko. Parodius Portable, que salió en 2007 para PSP. Y Gokuraku Parodius, que salió en 2010 para Pachislot. Uh-huh. El precio, él está buscando por eBay y varía entre 20 y 130 euros.
Hola,
como
venga.
Siempre tenemos algún loco por ahí que se piensa que por ser retro es caro.
Uh-huh. Era un juego de los más, uno de los mejores juegos del género, de al menos está así considerado.
Sí, la verdad es que en estilo de naves bizarras, porque de naves podemos encontrar muchos, pero de naves así que sean así tipo cachondeo, seguramente que cualquier juego que encontremos van a ser un Parodius fijo, uno de la serie.
¿El juego cómo es un juego, es en scroll horizontal o vertical?
Es en horizontal. Y a medida que vas avanzando, va cambiando el ambiente, exacto. Uh-huh. El decorado. O sea, empezamos yendo por una isla, volando por una isla, y al final nos encontramos con un gato pirata. Luego vamos al espacio, que es donde nos encontramos a los Moai que lanzan Moai. Al final de cada pantalla tendremos que enfrentarnos
a Las Vegas y a cosas de esas, ¿no? También.
Estaremos en Las Vegas, estaremos en la feria, estaremos en un cementerio, estaremos bajo el agua. Uh-huh. Y los enemigos tienen un gráfico interesante, porque a pesar de ser un juego de retro, encontramos un dibujo muy bien hecho. Encontramos personajes enemigos muy bien hechos, como una mujer tumbada, tapada con una manta, así como si fuera una diosa griega, o incluso un loro, que, o sea, súper bien hechos. Y a medida que vayamos avanzando, va cambiando el mapa, junto con la música y junto con los enemigos. Tenemos, ya sabemos cómo es esto, no tenemos continúes.
Claro.
O sea, es, tú empiezas con X vidas, cuando se te acaben X vidas, la vale, palmaste.
Punto.
Y siempre tienes la opción de continuar desde esa pantalla o empezar. Uh-huh. Pero si tú, por ejemplo, te quieres acostar o tienes otras cosas que hacer, no te van a dar un password para que lo metas en el juego y empieces desde esa parte. Problema de esto es que si nos matan a mitad de la pantalla y nos sale game over, luego lo vamos a tener cada vez más chungo, porque cada vez nos disparan más y cada vez los personajes lanzan más balas y cosas así. Entonces, si nos matan con muchas habilidades que tengamos, la cosa se complica. Para finalizar, la nota de este juego que le pondría yo, claramente es un 8.5. Es un juego que, por mucho que pasen los años, va a seguir siendo entretenido. Las músicas y los personajes le hacen súper divertido y súper diferente a cualquier juego de naves que hayamos podido jugar antes.
Muy bien. Pues muchas gracias, Rocío.
A vosotros.
Bueno, Mari, tu turno.
Aquí estoy.
Vamos a ver. Tu turno. Que hace mucho que no hacíamos.
Vale.
Vale, cuéntanos.
Bueno, tenemos poquitas cosas, pero bueno, hay alguna interesante. Una de ellas es El último superviviente, película estadounidense de 120 minutos. El director es Peter Berg, que es un director así un poco polifacético, porque tanto te dirige Battleship, como te dirige Hancock, como te dirige Very Bad Things. Esa es un película.
¿Cuál? Será la de
Very Bad Things,
la de la que matan a la prostituta en la despedida soltero, ¿no?
Sí, que se acaba muriendo todo el mundo prácticamente. Sí, implantó lo que te pueda salir otro, mal, te va a salir
sí,
mal.
Es un clásico esa película.
Esa no la he visto, pero Hancock
es un peliculón.
Es un pufo.
Bueno,
y
eso es opinable.
Y Battleship seguro que también.
Salía Rihanna.
Salía Rihanna y no ha vuelto a hacer una película, o sea, tú me contarás. El prota es Mark Wahlberg. Y la película está basada en las memorias de Marcus Luttrell, que es un ex marine, que relata sus experiencias en las que durante una misión en la que tenían que liquidar él y su pelotón a un líder talibán, caen en una emboscada y solamente sobrevive él. Uh-huh. Entonces es como se tuvo que apañar las cosas para sobrevivir en tierra hostil y conseguir salir de ahí con vida.
Como Fran de la Jungla, pero en plan serio.
Sí, en plan vamos con metralleta esta vez.
Ah, vale. Bueno, también.
Vale, otra película que tenemos sería Paranormal Activity, Los Señalados. Es estadounidense, la película dura 84 minutos y el director es Christopher Landon.
Cada vez duran menos los de Paranormal Activity.
Es un spin-off latino de Paranormal Activity. Lo han querido hacer a modo latino.
No, como latino.
No.
Por lo que decían era el spin-off latino.
Pues... No sé dónde lo habrás visto, pero yo he visto el tráiler y es la continuación del 4. Por la prota, vamos, es que la prota me quedé yo con la cara, la niña esta que se cargan al novio. Ya que sí. No la haya visto, que se joda, que es de hace un año. Y es la continuación, sale la niña explicando el tema y todo. O sea,
sí, el Film Affinity pone que es el spin-off de latino de Paranormal Activity y que es un chico que le han echado una maldición y que la familia lucha contra ello.
Pues no sé.
A partir de ahí es lo que pone ahí.
Habrá que verla, pero no en Palencia.
Pero eso de spin-off me la tiro, me suena. Ay, chingo, enciende la cámara, está chida, está padrísimo y cosas así. Un saludo a los panches que nos escuchan.
Eso.
Pero no les
llamo. O los que nos escuchaban.
No, un poquito de respeto, por favor.
Bueno, yo tengo un conocido que se hace llamar Giri Panche, así que.
¿Ves? Ya está.
Vale, otra película que tenemos es La vida secreta de Walter Mitty. Son 114 minutos, también estadounidense. La dirige y protagoniza Ben Stiller. Y es la vida de un señor muy tímido, muy, muy apocado, que trabaja en una editorial de la revista Life y que cuando están preparando el último número de la revista tiene un problema con las fotos. Necesitan unas fotos súper importantes que no aparece. Entonces Walter durante toda su vida ha sido un tío que de repente ve a una chica, por ejemplo, y se imagina que corre una gran aventura con ella, que tal, pero luego en la vida real no hace nada. Uh-huh. Se imagina que va a grandes sitios, que corre aventuras y tal, y no hace nada, hasta que empieza a tener problemas en el trabajo a causa de que necesitan esas fotos para el último número de Life. Y tiene que empezar a correr aventuras y empieza un viaje en el que descubre que no solamente se pueden imaginar las cosas, sino que las puede hacer.
El tema es curioso de esta película, porque el protagonista normalmente tiene unas películas muy...
de mierda.
No quería decirlo sí. así. Y esta tiene buena crítica, por lo que he oído por ahí.
Por lo que dicen, sí, es un canto al querer hacer cosas, al esfuerzo de hacer cosas y de querer cambiar la vida de uno mismo.
Tiene Noche en el Museo, que son peliculones, no.
Claro, lo que tiene es que Ben Stiller, las películas que ha dirigido, por ejemplo, son Zoolander.
Qué bien. Y Zohan era otra.
Y te quedas así y dices, ay, Dios mío.
Hombre, el actor es un actorazo, pero es que le han encasillado en cada peli que...
Tienes que ver la de este tienes que ver la de este señor de superhéroes.
Sin embargo, de esta hablan de que puede ser el nuevo Forrest Gump.
Sí, por lo que dicen, sí.
O sea que
sí,
habrá que verla.
A pesar de que, claro, lo que tiene este señor es que le gusta mucho hacer payaso. Y hace el payaso y lo hace muy bien.
Pero es que encima hace el payaso y no se ríe, que es lo que me gusta a mí de estos actores.
Hace el payaso y lo que pasa es que hay pelis como Zoolander, que la verdad es que yo vi un cacho y casi me muero de asco directamente. Dices tú, ay Dios, ¿qué estoy viendo? Te incita a cambiar de canal y ya está. Y luego, como película buena...
¿La dijiste del gato? No, por favor.
Pues no, mira... No, pero luego tengo que hablar de una cosa hipster, que he leído esta tarde, pero me tengo que informar.
Un saludo a los hipsters que tengan gato.
Sí, los hipsters en Palencia están de enhorabuena. Luego tenemos La Leyenda del Samurái, 47 Ronin.
Maravillosa, fantástica, quiero 7.
Una película que merece muchísimo la pena ir a ver. La película son 119 minutos, es estadounidense.
Y demasiado poco.
Sí, la verdad es que podían haber metido más cosas porque nos hubiésemos quedado todos ahí viéndola.
Joder.
El director es Carl Erik Riggs. Y
me conocen en casa cuando va a comer.
A la hora de comer,
y
sí.
Y a veces.
Y a veces, porque otro día se va a Burger King. Yo lo que me he enterado también es que tiene una precuela de 4 minutos de animación.
Ajá.
Todavía no la he visto porque no la he encontrado.
Hay que verla.
Pero he visto la carátula.
A ver.
Y luego, la verdad es que este señor ha hecho poco como director, porque ha hecho la precuela de animación que la ha hecho él, 47 Ronin, y una película llamada The Gift. Uh-huh. Tampoco tiene más.
No, pues si lo poco que ha hecho lo hace bien.
Sí,
adelante.
La verdad es que
bienvenido sea.
A mí me hace gracia porque la peli te la venden mucho. Bueno, aparte del negro tatuado que sale dos segundos. Y dices tú, ¿por qué sale este señor
es
en el cartel?
Es un tatuado de negro, pero...
¿Pero por qué sale este señor en el cartel si dura 2 minutos?
Dos minutos, 30 segundos.
Y Keanu Reeves que sale... Vamos, es protagonista, pero es mentira. No es protagonista. No,
es más prota del otro.
Es más protagonista del otro. Lo que tiene es que la película trata de la leyenda japonesa del siglo XVIII... basada en los 47 samuráis, en la que Kai, que es Keanu Reeves, es un mestizo desterrado. Un mestizo está entre dos pueblos, nadie le quiere al pobre hombre. Él es bueno, él sabe hacer cosas, pero nadie le quiere. Que se acaba uniendo al grupo de los 47 samuráis desterrados de su pueblo, que han sido desterrados y deshonrados a causa de una traición que acaba con la vida de su señor.
Del señor feudal, sí.
Si hablamos mucho del tema, hacemos spoilers. Uh-huh. Pero bueno, es una leyenda clásica japonesa que tiene muchas variantes, por lo visto. Esta variante, por ejemplo, le han metido mucha fantasía.
Vale. Hay que hacerla cinematográfica también.
Claro, pero ha quedado bien. Sí. No se han pasado tampoco, porque tampoco están todo el día ahí...
Quizás si no hubieran metido la esencia fantástica
te hacen una peli estilo Akira Kurosawa y se te queda dormido todo el mundo en
por
el
eso.
cine. Porque
claro.
Donde estamos...
Es sobre todo una película que va sobre el honor, de recuperar el honor, del valor y de que las cosas tienen que estar bien hechas. Y si las haces bien, aunque te cueste la vida, pero que tiene que estar bien hecha y que tienes que tener tu honor. Es una película totalmente recomendable. O sea, ves además el comportamiento de cómo son, de sus costumbres, sus tradiciones, que igual aquí no podemos entender determinadas cosas.
Años de ventaja.
En plan, han matado a mi jefe, que de por culo de tal. Vale, pero es otra cosa, es otro estilo de pensar.
No es así como funcionan las cosas, ¿no?
Exactamente.
No, la verdad es que para mí es la mejor película de 2012, es lo que más me ha gustado.
¿2012?
De 2013.
Ah. Él ya estaba adelantado.
Yo es que yo estoy adelantado
en
mi tiempo. Y bueno, y Mari, ¿qué nos ibas a contar de tus amigos los...?
Vale, por lo que he oído esta tarde, pero es que lo he oído un poco de lejos porque estaba en el trabajo. Pero he oído que Multicines Avenida va a hacer una vez a la semana una sesión de película en versión original.
Sí,
sí, empezaban hoy además.
Sí, los jueves.
En
sí.
modo hipster, total. No, pero... Lo que no sé es qué tipo de películas van a querer meter ni nada.
Creo que son los estrenos. Creo sí. que es el estreno que van a ir, por ejemplo, si mañana van a estrenar Robocop, por ejemplo, pues hoy está estrenada ya, pero en versión original subtitulada.
Ah, vale, vale.
Y está al mismo a 6 y pico. 6,70 o 6,90 y cuesta 5 euros para la gente que esté inscrita en la escuela de idiomas o en el cine club o no sé qué otra cosa, en el intercambio de idiomas de la Oxford.
Lo que hace esta gente por sacar dinero, colega.
Sí, yo lo que pensé era que se iban a poder dar pelis suecas y todo esto.
Ah, no, eso ya lo tiene en el cine club que hay mayor.
Ah, vale, vale.
Yo lo agradeceré esto cuando si empiezan a poner en este ciclo películas de animación.
Sí.
Van a oír a gentuza como Andrés Iniesta o...
De Iniesta es buena gente, pero no sabe doblar. A lo mejor calzoncillo sí, pero...
Pero películas no.
Viva Futerminia.
Eso sobraba.
¿Por qué?
Sí, sí, es lo que dijimos nosotros en el
Cálice película. Cálice para todos.
Bueno, solo le faltó decir eso.
Y como noticia también es eso, lo del cine a 3,90. Que es muy gracioso, porque lo han hecho toda España, digamos, toda España lo ha hecho.
Sí.
Y pueden variar los precios entre 3,90 y 3,50, dependiendo de lo que quise el señor del cine. Y aquí parece que tenemos uno de los peores cines que he visto. Dirán, pues por mi huevo le pongo a 3,90
porque como no tengo competencia,
valemos, porque lo valemos. Pero al parecer sí que lo han dicho en la red que ha debido ser... Vamos, ayer fue el primer día que lo tuvieron y ha debido de doblar las salas, la afluencia.
Es que vamos a ver, aquí está
de vender
claro.
5 entradas a vender 10 tampoco es muy difícil.
No, pero digo a todo España, a nivel España. De llenarte el cine de Callao, por ejemplo.
Es que si pones un cine a 7, 8 euros es que no va ni Dios. Que no estamos en tiempos para poder gastarnos 10 euros en una hora.
Es que aquí la cultura, como está muerta, pues le subimos el IVA un 18%, aquí, que es lo que hicieron el año pasado.
Y aquí en Palencia, aquí en Palencia de normal cuesta 6... 5 o 6, te bajan a 3,90, tampoco es claro. que sigue siendo una rebaja.
Es dinero,
cuando
pero
te vas a Madrid y en vez de 10 euros te cuesta 3,50 o 3,90, pues oye.
Pero por ejemplo aquí...
Y con los cines que tienen encima.
Puedes ir, por ejemplo, igual en vez de ir una, pues la pareja se lleva a los niños o tal, te invita a que con el mismo dinero puede ir más gente.
Claro.
Con lo cual el cine va a tener siempre gente, digo yo que les interese más vender, tener la sala llena, que ganar... 60 euros porque haya 10 personas en la
será
sala.
Será mejor eso, que tener una sala llena a 3,90 que tener media o 10 personas.
Es que con ese precio te va a venir la gente que te vendría con el precio habitual más la gente que no le da el dinero para ir al cine.
Es que así todo el mundo puede disfrutar de ir al menos una vez al mes, aunque sea.
Es que encima es algo que se está perdiendo, el ir al cine, porque el internet lo está matando. Eso lo sabemos todos. Si pones el cine por lo menos ese precio, pues oye, bienvenido sea.
Con tus palomitas, si tu sala grande mola, pero...
Si el cine estuviera bien de precio, la gente lo iría más al cine. Incluso
claro, es que a ver, la gente se lo está bajando de internet.
Pero somos todos unas zorras de la alta definición. Vamos a encontrar definición mejor que en un cine.
Por el simple hecho de que en el cine es caro, pero si encuentras un cine que te lo tienen bien de precio, que te lo tienen bien de imagen y de calidad y sonido, me vas a decir tú la diferencia dónde está. Hombre,
a mí me gusta ir al cine, pero tampoco me gusta que me estafen.
Claro, hombre, es que yo... cine, pero que te metan en una sala que hay una columna en medio.
Eso iba a decir yo, que yo paso de pagar 6 pavos para ver el cine en una sala que tiene una columna en medio, que no encienden la calefacción y que encima la pantalla de la sala casi la podemos hacer nosotros en un local que nos deje la concejalía algún día.
Bueno, pero eso ya es otro tema muy personal nuestro de esta ciudad, así que nada. Pues creo que con eso vamos a ir trincando el programa.
Con eso hemos terminado.
Muy bien, pues muchas gracias, Mari.
Nada.
Nos vemos la semana que viene.
Okay.
A ver si hace mejor. Luis Alfredo.
Venga.
A ver si para la semana que viene hablamos de Robocop, a ver qué tal está.
Eso.
David.
Bueno.
Bueno, pues nada.
Pues,
la semana que viene no
sí.
estás, ¿no?
Sí, sí
estás.
Os veo. Sí, lo único hasta medio mitad, programa. Sí.
Vale, pues algo... Ya nos has las noticias.
Sí, hombre, muy bien.
Rosy.
La semana que viene más retro.
Sí, pues tendrás que ir jugando, que se te va acabando ya.
No, aún tengo.
¿Aún tienes?
Aún tengo.
Bueno. Miguel.
La semana que viene más random.
También. Aún tendremos que hacer novedades, sería lo suyo. Luis el Silencioso, manifiéstate.
Ajá, venga, aquí estoy.
Ah, bien.
No, sí.
Bueno, pues con esto me despido y os dejo con el amigo Luis. Hasta pues la semana
dejamos,
que viene.
Pues dejamos con Supercell. El ending es, o sea, la canción es Kimi no Saranai Monogatari. Y es el ending de Monogatari Series. Bakemonogatari, por favor.